Hola, buenas noches. Esta es otra emisión aquí en Radio Nacional, Radio Pública de Nexitud. Hoy tenemos un programa importante. Yo digo importante, vamos a ver si les gusta después lo que estamos haciendo. Estoy aquí con mis compañeros Perla Gavison.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos.
Y Pablo Semadeni.
Buenas noches.
Haciendo este urdimbre, diría Greenberg, este urdimbre, esta amalgama que construimos cada sábado a la madrugada para el mundo que queremos, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos todo el tiempo sobre qué será del destino de la humanidad, ¿eh? en este planeta Tierra que tiene tantas emergencias hoy. Y en medio de esta situación pandémica, ¿no? Esta situación nueva que ha puesto en buena medida en colapso y en tensión todo el andamiaje de las instituciones, de las capas sociales, de los sectores que cada uno está interactuando. Bueno, ¿qué va a ser de todo eso? ¿Hacia dónde marcha esto? Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos en Nexitud. ¿Cómo construimos esa relación? ¿Cómo mostramos las experiencias que están habiendo en Argentina y en otros lugares del mundo?
¿Cómo construimos la nueva normalidad, ¿no?
Sí, que la normalidad ha sido el problema.
¿Cuál será la normalidad, claro, compañero?
No sé si hay norma, pero sí cómo vamos yendo hacia otra relación entre los humanos, ¿no?
Sí, mejoramos el mundo también,
claro,
¿no?
Damos ese salto consciente al que necesitamos llegar.
Y es fascinante porque hay un enorme interrogante de época, ¿no es cierto? Creo que un rasgo es la incertidumbre. Total. Y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que ser muy generosos y creativos, ¿no?
Ahí va.
Y hay que aprovechar que empieza la primavera. Y ponerle
hay
color.
Hay más luz.
Veremos.
Ponerle luz.
¿Qué dice la música hoy?
Bueno, le voy a contar.
Una amiga que va.
Hoy vamos a escuchar a Verónica Condomí y a Matías Betty. Ellos presentaron su disco Verdeado Dulzor en el CCK el año pasado, en noviembre. Tenían intención de hacer gira, pero bueno, con todo lo que pasó no pudieron llevarlo por todo el país. Y nosotros hoy vamos a poder escucharlo y mostrarlo en el país.
Un primer tema.
Entonces vamos a arrancar con un tema de Atahualpa Yupanqui, Preguntita sobre Dios.
Opa.
Y ahí va Verónica con su voz magistral y Matías Betty con su stick, que es un instrumento divino. Vamos en esa.
Vamos con Nexitud.
voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor.
Nexitud.
La arquitectura del nexo.
Por Nacional, en todo el país.
Estamos en Nexitud por AM 870 de Nacional. En esta noche les cuento que hay una experiencia en el barrio de Villa Crespo. Un hombre, un tipo que está haciendo hace mucho tiempo un laburo del reciclado, del trabajo de las huertas en las terrazas. Una experiencia interesantísima que tiene mucho éxito en las redes. Carlos Briganti, que se supone que está del otro lado. ¿Estás ahí, Carlos?
Sí, sí, exactamente, pero estoy más para el lado de Chacarita que
Chacarita.
Villa Crespo.
Claro. Ah, sí, bueno, sí. Chacarita.
Por poco.
Ahí por poco. Bueno, pero viste cómo es esto, que se amplían los barrios. Palermo ya ocupó medio Buenos Aires.
En realidad estamos venimos de recién del barrio Saldías, ahí que estamos haciendo también un proyecto de huerta, todo lo que es la zona de Retiro, así que andamos por todos lados, Santa Rita también, por todos lados, con esto de las huertas en las veredas también.
Bien. Bueno, el reciclador es un colectivo, ¿no?, que está formado por huerteros urbanos voluntarios que creen en el acceso seguro de alimentos sanos, ¿no? Contame, Carlos, ¿en qué consiste la Revolución Invisible?
Bueno, nosotros tenemos, vos lo dijiste bien, el colectivo está conformado por huerteras y huerteros que venimos trabajando en distintos ámbitos de lo urbano, ¿no? Tanto sea como que sacamos una ley, metimos en el Congreso, en la legislatura, perdón, de huertas agroecológicas y públicas, y también, forestamos, plantamos nísperos, paltas y moras con frutas en la ciudad. También tenemos el Club de Compostaje, donde enseñamos a la gente a compostar, y tenemos Acción Huerta Urbana, que venimos desarrollando este proyecto de ampliar los espacios verdes con cubiertas de auto y poniéndole tierra en las veredas, en los frentistas, que los vecinos así lo quieren, y empezamos a pintarlas con distintas intervenciones de artistas plásticos, y empezamos a agrandar el espectro, y así andamos dentro del urbano visibilizando la problemática dentro de la pandemia, la problemática de la alimentación, de los venenos, de los espacios públicos, ¿no?, de los espacios verdes y todo lo que tiene que ver con el buen vivir.
O sea que la propuesta para la gente que está escuchando es hacer más huertas en la ciudad. Estamos tratando de que puedan surgir nuevas huertas en lugares, en espacios públicos como veredas, ¿no es cierto? Porque yo estuve mirando un video donde veía las cubiertas y ahí directamente plantaban y pintaban las cubiertas de autos, ¿no es cierto?
Sí, sí, básicamente nosotros tenemos un problema dentro del urbano, es decir, todas aquellas personas que le preocupe lo ambiental, ¿viste?, porque todo el mundo habla, pero si no compostás es una simple retórica. Entonces es poner me gusta en el Facebook o enojarse cuando se queman los montes nativos y todas esas cosas. Si nosotros, desde lo personal, no empezamos a compostar, estamos en el horno. Es decir, todo el mundo que le guste el medio ambiente o que se comprometa con el medio ambiente, lo primero que debe hacer es empezar a compostar, aún viviendo en departamento. Luego decir, no, yo vivo en un departamento, entonces a mí me inhibe de tener un comportamiento correcto con el medio ambiente, entonces sigo tirando la basura. La basura hace un recorrido hacia el SEAMSE, donde se entierra en rellenos sanitarios. La basura, que es un recurso invaluable, que deberíamos reutilizarla separada en origen. No se hace. Entonces hay un discurso, por un lado, muy lindo, y después por el otro que la gente no composta. Entonces nosotros, desde el colectivo reciclador, con el club de compostaje, enseñamos a la gente a poner compostera en frente de la casa y en los balcones, en las terrazas, en los patios, hacerse cargo de sus propios residuos sólidos urbanos. Y una vez que la gente empieza a entender cómo son los ciclos de la naturaleza, que transforma todo el material orgánico, es decir, cada uno de ustedes, hoy que estamos acá, tiramos de 1 kilo a 2 kilos de basura por día, del cual el 50% es fácilmente un residuo orgánico. Por lo tanto, digo, tenemos que no solamente hablar, sino empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a decir, bueno, yo por lo menos composto, no tiro tanta basura. Y lo que tiro lo separo en origen para que los que andan, los cartoneros, los trabajadores de las cooperativas, lo lleven a sus cooperativas y ahí lo empiecen a procesar. Hoy nosotros estamos en la cooperativa El Ceibo y vemos la cantidad de gente que separa, ¿no? Entonces ellos clasifican todos los secos viven de eso y viven muy bien, ¿eh? Entonces digo, empezamos a entender cómo funciona la basura y empezamos a tratarla con respeto y decir, esto es un medio de vida. Si las empresas se disputan los contratos que son jugosos para retirar la basura, quiere decir que la basura vale plata, y vale mucha plata.
Seguro. Escúchame, porque también leí y me pareció muy interesante el salvataje de frutas y verduras excedentes, y están trabajando con ollas populares y hogares. Contame cómo se dio eso.
Bueno, el tema es que cada uno de nosotros que va a una verdulería ve la cantidad. Si vos te vas a una verdulería, levantás el tacho negro, la tapa, te querés matar porque ves cantidad de tomate, zapallo, las pencas de las acelgas, de las remolachas, que se tira. O sea, se desperdicia casi el 50% desde lo que se produce del campo que llega a la ciudad. El 50% se tira. Hay quienes dicen un tercio, otros dicen el 50%. Lo cierto es que para evaluar eso vos te vas a una verdulería y vas a ver la cantidad de alimentos. Hay papas que están cortadas, zapallos que tienen una puntita deteriorada. Vos tenés que interactuar con el verdulero y nosotros vamos a los centros de la UTT, hablamos con ellos, interactuamos con las ollas populares, con los comedores, 17 en total, hacemos de intermediario y empezamos a rescatar esa comida, que está en perfecto estado. A veces las bananas están la cáscara así marrón, pero adentro está preciosa, sirve para hacer un montón de preparado. Y bueno, y estamos tratando de visibilizar, de rescatar esa comida para provecho de cualquier persona. Ojo, no estoy hablando de ollas populares, nosotros mismos. A veces hay tomates que los hacemos salsa, que los van a tirar. Yo hablo con el verdulero, esto lo vas a tirar. Bueno, no lo tire. O sea, vendéselo a la gente más barato. Y hay muchos nodos de distintos tipos de verdulería o emprendimiento que lo regalan a los vecinos. En vez de tirarlo a la basura, lo regalan y los vecinos se lo reparten. Acá en el barrio Chacarita tenemos otro nodo que está repartiendo y nosotros oficiamos de intermediarios para visibilizar que a pesar de estar pasando por una emergencia alimentaria, estamos tirando la basura recursos, y es una falta de respeto. Creo que tenemos problemas de todo tipo, pero tenemos problemas incluso a veces porque nosotros mismos no nos damos cuenta de todas las cosas que se puede reutilizar. Entonces, no se composta, hay más de 3.000 verdulerías dentro de la cava y no se composta, todo va relleno sanitario. Entonces digo, tenemos recursos, podemos salir adelante, podemos vivir, pero recontra bien. Y no lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque, bueno, hay negligencia, hay omisiones deliberadas, ¿sí? Y que deberíamos empezar a reeducarnos todos en pandemia y enseñarle a los más pequeños, parte que sea parte de la escuela, de la currícula de la escuela, cómo rescatar alimentos, cómo hacer recetas con bananas que por ahí no están en su color amarillo, sino están medias amarronadas, cómo rescatar frutas, cómo hacer mermeladas caseras. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que aprender de nuestros abuelos. O sea, no es que tenemos que aprender, las hemos olvidado.
Hay que recuperarlas, claro.
Recuperarlas.
Claro. ¿Y vos notás que viene creciendo esto, que este fenómeno en la nueva generación? ¿Hay un cruce generacional? ¿La gente se está sumando?
Sí, tenemos estamos viendo que el tren está chocando sistemáticamente contra muros cada vez más con hormigón más pesado. Ahora tenemos una pandemia producto de una negligencia de los seres humanos. Esta pandemia no es que surge de la nada y es un castigo de Alá ni del Señor, para las que profesan distintas religiones. Sí, sí. Esto es una negligencia producto de la explotación intensiva del modo de producción. Es decir, tenemos 500 millones de glifosato, desmonte del monte nativo, valga la redundancia, y eso hace que se exploten estas pandemias. El modo de producción es hacinamiento de animales repletos de antibióticos, están esas superbacterias que se escapa una y nos produce lo que nos está produciendo hoy, esta pandemia. Si no abrimos el paraguas, ¿sí?, desde los medios de comunicación, si desde los desde todas las personas que tienen realmente injerencia no hacen fuerza para cambiar el sistema de producción en aras de conseguir dólares, estamos condenando a la humanidad a perecer como especie, ¿eh? O sea, van a quedar las bacterias, van a quedar los animales, sí, los pájaros, menos el ser humano, en aras de producir este dinero, nada más que eso, lucro, pero para unos pocos, porque si vos me decís que se reparte para todos, no, es para que unos pocos abulten su cuenta bancaria, la tengan ahí nada más. Entonces desmontamos todo, tenemos uno de los 8 países más grandes del mundo.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar.
lo que estábamos escuchando es Un Mundo Agradable en la voz de Ricardo Mollo y David León. Seguimos en comunicación con Carlos Briganti del colectivo El Reciclador. Hay una acción concreta que ustedes van a realizar el 21 de septiembre que se llama Bombas de Semillas.
Claro,
me encantaría nosotros... que lo cuentes al oyente para ver cómo se pueden también enganchar los que están escuchando, ¿no?
Nosotros hacemos, todo lo que hacemos nosotros son acciones directas, todo, absolutamente todo. Entonces, una de ellas es esta, digo bolas de semilla porque ya me censuraron dos o tres veces en las redes por decir esa palabra. Entonces decimos bolas de semilla.
Bolas, bueno.
No es un invento nuestro, es un invento ancestral de los japoneses. Sí. Pero Maxanova Fukuoka es el que más lo reeditó, si se quiere. El tema es que nosotros vamos a visibilizar con estas bolas de semilla todos los terrenos que están ociosos, todos los terrenos improductivos, a decir de Antonio Latuca, terrenos improductivos. Es decir, acá en el barrio tenemos terrenos de hace décadas, tres décadas, cuatro décadas, que están ociosos, vacíos, que no aparece el dueño. En cuanto vos te metes a plantar un zapallo, viene la policía y te saca. Nosotros entendemos de que esos terrenos tienen que volcarse a la sociedad. No sé en el estado que están, si están en algún estado, en algún proceso judicial, que sigan en su proceso judicial. En el tanto, el Estado debe intervenir en eso y empezar a producir alimentos. Y cuando se termine el periodo judicial, bueno, se lo devuelve a su dueño legítimo. Entonces, digo, entendemos que hay como una disociación, no se entiende bien, las autoridades siguen sin entender cómo es la mecánica. Entonces, nosotros agarramos y hacemos bombas de semilla o bolas de semilla y hacemos el 21 de septiembre una gran suelta de bolas de semilla en todos los basurales, los costados de las vías, las bajadas de la autopista, todos esos lugares que décadas están abandonados, baldíos y todas esas cosas, le tiramos bolas de semilla repleta de semillas de zapallo.
El zapallo
crece en todos los lugares, en los sitios más insospechados. Sí. Es como el amaranto, crece por todos lados. Y entonces, de esa manera nosotros estamos generando pacíficamente una manifestación, un activismo, una visibilización de que tenemos soluciones al alcance de la mano, pero las autoridades no lo quieren ver y no les interesa legislar sobre eso. Nosotros presentamos una ley de huertas públicas agroecológicas que está durmiendo la siesta en la legislatura porteña. Solo una parte, 17 legisladores, están de acuerdo, el resto ni siquiera se dignó a mirarla. Entonces, digo, tenemos una gran contradicción. Por un lado, decimos que hay gente que no come, pero de otro lado, ni siquiera le queremos dar un marco legal a esto de hacer huertas públicas y agroecológicas en todo el país. O sea, es una gran contradicción y nosotros tratamos desde el colectivo reciclador visibilizar esas cuestiones y no nos quedamos solamente poniendo dale like o me gusta o no me gusta. Nosotros salimos a la calle a intervenir las veredas, los espacios públicos y generando empatía con los vecinos y haciéndole entender de que tenemos las soluciones al alcance de la mano, pero no hay nadie que se agache a decir esta gente tiene razón.
Sí, Carlos, te agradecemos el contacto. Como siempre le pones tanta energía, tanta polenta a tus intervenciones. Vamos a seguir charlando los detalles en próximos programas de todo lo que hace el grupo de Reciclado Urbano, ¿no?
Y yo lo que te quiero preguntar para que digas es cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes, por dónde los pueden seguir.
Mañana tengo el programa Mateando con el Reciclador. Entran en el Reciclador Urbano, en Instagram, en Facebook y en YouTube. A las 11 de la mañana tiro en directo, somos como 600 personas que están adentro del celular y hacemos un paseo por toda la huerta acá arriba, tenemos móviles afuera que interactúan en las veredas, tenemos Santa Rita acá afuera y tenemos algunos móviles en la provincia de Buenos Aires. Móviles agarran el teléfono y esos son los mobileros y nos muestran qué están haciendo en cada barrio, en cada lugar, por los vecinos, para los vecinos, sin prácticamente ayuda de nadie, ni del Estado, ni nada, simplemente con voluntad estamos transformando las urbanidades. Nosotros entendemos que se puede hacer de una manera muy rápida, eficaz y en pandemia, cuidándonos, por supuesto.
Obviamente. Vamos por las ciudades como generadoras de alimentos, como dice
pero
por ahí.
Pero ya en Francia están haciendo eso, una hectárea para el 2020 y pico, una hectárea, 10.000 metros cuadrados están haciendo enfrente a la Torre Eiffel. A ver, si le quieren copiar, estamos en la Argentina, y bueno, pero fíjate, pero muchachos, acá lo estamos haciendo en la vereda, vengan por Rossetti, en el barrio de Chacarita, Rossetti al 1000, y van a ver una cuadra intervenida por plásticos de la Gran Flauta, repleta de alimentos y lechugas y todo lo que sea de estación.
Una vengan maravilla. Y encima hay un video que salió premiado, ¿no?
En España tenemos, en el festival de Humuspil salimos premiados, participaron muchísimos de Europa y de América Latina, nosotros tuvimos la suerte, Juan Pablo Bosa, que es el director artístico que tenemos nosotros, hizo la documental y ganamos nosotros. Ahora en pandemia, pobre, no puede viajar, así que pero bueno, estamos acá en Saldía haciendo una huerta de más de 150 metros de largo por 50 metros de ancho, con todo reciclado. Estamos con artistas plásticos de primer nivel, estamos laburando a full, con toda la polenta, voluntariado puro para demostrar que en la adversidad, con todos los cuidados que nosotros que nos exigen todos los protocolos, estamos haciendo a fuerza nada más de coraje, de entusiasmo, sin un mango, porque no tenemos un peso de nadie, y le vamos a dar de comer al barrio que está en Saldía. Si lo vamos a demostrar, y ahora ya empezamos, hoy venimos de ahí, de esa actividad, de descacharrar toda la zona, y vamos a poner en marcha el barrio, la gente y los distintos actores, que creen que esto es posible. Un mundo diferente y mejor.
Qué Carlos bueno. Briganti, gracias por el contacto.
Y vamos por ese mundo, que todos sí. Queremos un mundo mejor por acá.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Un abrazo. Ahí nos vas a ver próximamente.
Te espero, dale. Chau, chau.
Seguimos en Nexitud por AM Nacional 870.
Cuando remuevo cosas que están guardadas, me duele el pasado y lo que se llevó. Prefiero dormir despierta. Los relojes paran y el tiempo se detiene. Las nubes de verano quedan fijas hasta el invierno. Y ahí hacen un pequeño movimiento para avisar a los durmientes que no hay sol. Cuando remuevo, muevo, y la inquietud puede despertar. Domesticada está para retomar su sueño. Susana Salzamendi, aquí para Nexitud.
Sueña ese príncipe azul. Nena chiquita eres tú, y luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suena a las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá. Ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna al cielo. Debes salir a buscar ese verso. Sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor y las blancas ardillas. Ay, 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 ay,
sol, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá.
Lo que escuchamos era El Príncipe Azul en la voz de León Gieco y Aca Seca.
Nexitud.
En Radio Nacional.
La arquitectura del nexo.
Por todo el país.
Estamos en Nexitud. Y acá por Radio Nacional estamos en comunicación con Mendoza. Dicen que es la tierra del buen vino, uno de los mejores vinos de la Argentina, obviamente. Allí hubo una gran pelea a fines de año con el tema del agua. Un bien escaso y cada vez más escaso en el mundo, pero los mendocinos saben de la importancia de ese agua. Una gran lucha porque se había modificado una ley, se había derogado la 7722, y la movilización popular logró que se fuera marcha atrás con esa medida. Y estoy en contacto con María Eugenia Segura. ¿Estás ahí, María Eugenia?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno,
Adrián Ruiz te saluda aquí.
A toda la audiencia.
¿Qué tal? Bueno, nada, quería que nos contaras un poco qué pasa en Mendoza, qué pasó. Todavía estamos en esta situación, parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero fue hace unos meses atrás. ¿Y qué está ocurriendo con las experiencias comunitarias en Mendoza, con el arte, con la cultura? Sabemos que sos escritora también. Contanos un poco, así medio en escalón, lo de aquella pueblada que hubo a fin de año con este tema del agua.
Bueno, mira, fue curioso, a ver, esto que decías recién, yo lo pensaba después como que qué suerte que tuvimos que en el último microsegundo histórico, antes de que fuera todo esto de la pandemia y de todo eso, se pudo hacer esta demostración contundente y realmente torcerle el brazo a los poderes, tanto al gobierno como a las transnacionales, justo antes de que empezara toda la cuestión de la pandemia. Lo que pasó fue que el gobernador que tenemos actualmente, que es Rodolfo Suárez, su primer acto de gobierno, el primero, fue sancionar esta otra ley que modificaba y prácticamente derogaba, porque dejaba sin efecto todas las cuestiones medulares de la ley 7722, que es una ley que ha sido parida por el pueblo, que la sostuvimos infinidad de veces, o sea, que para que saliera, la gente cortó rutas en pleno invierno con unos fríos, acá en la montaña hacen unos fríos
bajo
cero. Claro, y desde que nació que están tratando de voltearla, y desde que nació la estamos sosteniendo de la misma manera, en las rutas, con manifestaciones, con juntadas de firma, con todo lo que estuvo a nuestro alcance para sostenerlo, y bueno, llegó a ser una ley que está en el corazón de la gente, que todo el mundo sabe qué es lo que dice, qué significa, para qué es, y que fue una de nuestras banderas principales para poder frenar la megaminería en Mendoza, justamente. Y bueno, con este primer acto de gobierno, el gobernador nos quiso pasar por encima. Fue una pelea de un montón de días, yo te juro que llegó un momento que perdí la cuenta, porque era un día que dormíamos en una ruta, otro día que dormíamos en una plaza en otro lado, otro día que nos movimos por todo el territorio, digamos, y a medida que iban pasando cosas iba sumando más y más gente. Teníamos en un momento las rutas cortadas en varios puntos de la provincia, y dijimos, bueno, no se va a animar, y sí se animó y sacó la ley, ¿no? Entonces se armó lo que fue la gran poblada de San Carlos, ¿no? Que decidieron hacer una marcha, venirse caminando. Estamos hablando de gente que se vino caminando 150 kilómetros, y a esa marcha se sumó gente que venía de Alvear, del sur de la provincia, o sea, 400 kilómetros de distancia, que bueno, que la gente corrió en caravana, algunos a pie, algunos en bicicleta, ¿viste? A medida que iban pasando por los pueblos, ¿viste? Se iba sumando gente. Eso fue impresionante, ¿no? Porque es como que la gente se hacía agua de cada río, de cada arroyo. Te puedo asegurar que había alguien que se vino hasta el centro de la ciudad a decir que no, que respetaran la ley 7722. Entonces, bueno, se armó una caravana de kilómetros y kilómetros de gente, que ustedes lo habrán podido ver, quizás, pues fue realmente impresionante.
No, yo digo porque nosotros acá vivimos al este de la Argentina, todo el este, es un lugar donde el agua dulce pareciera que fuera inagotable, ¿no?
Claro, pero cae gratis el cielo, llueve mucho.
Sí, el Río de la Plata, bueno, la idea, o los ríos del litoral también. Pero en Mendoza dependen de la nevada, toda la cordillera, y ese agua es sagrada, digamos, cuando la discusión, como diría Brecht, creo que era Bertolt Brecht, que decía, bueno, qué tiempos los que nos tocan que tenemos que discutir lo elemental, ¿no? Lo que tenemos que discutir, el agua.
Sí, sí, ¿no? El agua, las cosas completamente básicas. Y para que te des una idea, ¿no? Que acá estamos en un clima que es de secano, de desierto prácticamente. Claro. Sí, dependemos absolutamente de cada gota de agua que nos entrega la montaña cada año. Y hace más de 10 años que venimos con sequías, con bajas nevadas en cordillera. A todo esto, toda esta caminata que te estoy diciendo, la gente también la hizo por rutas de montaña, o sea, también en altura, también con kilómetros llanos. Realmente fue un esfuerzo increíble. Aparte, en el camino, viste, la gente va donando comida, donando agua, donando cosas para la gente de la caravana, se sumaban, bueno. Y esto nosotros los mendocinos lo tenemos tatuado en nuestro ADN, porque vos imaginate que ya desde los pueblos originarios, los huarpes, datan las primeras canalizaciones de los ríos para hacer los sembradíos y todo eso. Acá no cada cosita que sembrás tenés que llevarle el agua hasta ese lugar, porque si no se muere de sed, ¿viste? Entonces claro. hay un trabajo de siglos y de milenios para aprovechar, digamos, cada gotita de agua para cuidar eso. Entonces, que a un mendocino vengan y le digan que le van a contaminar toneladas y toneladas de agua es darte en el centro de lo más hondo de tu identidad y de tu ser.
Vamos a hacer un pequeño corte en Exitud y seguimos hablando a continuación.
No sé, no la vi.
So caipira, pira, pora nossa, Signora di Aparecida, ilumina minha escura funda, trinha minha vida. So caipira, pira, pora nossa, Signora di Aparecida, ilumina il pozzo scuro io. A pedir en romería un ruego a los desamparados. Ya que no sé rezar, solo quiero mostrar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Soca y pira, pira por anosa, Señora di Aparecida. Ilumina minha escura, fundo, trinta, minha vida. Toca e pira, pira por a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina o poço escuro e hondo em que está minha vida. Toca e pira, pira por a nossa Senhora de Aparecida.
Nexitud.
El Nacional por todo el país.
Y seguimos en Nexitud, aquí por Nacional. Estamos hablando con María Eugenia Segura, que está en Mendoza, que es escritora, que es poeta, y que nos está contando la experiencia de lo que fue la pelea por el agua a fin del año pasado y principio de este año, antes de la pandemia.
Bueno, acá te está hablando Perla Gavison. ¿Cómo te va, María Eugenia?
Hola.
Yo te quería contar, porque estuve en Mendoza hará 2 o 3 años, y me llamó mucho la atención que por toda la ciudad de Mendoza había carteles apoyando al agua. Era como que tuve esa sensación de qué fuerte el mensaje que están dando, ¿no? En los taxis, en los coches, todos tenían algún tipo de pancarta que decía a favor del agua, ¿no? ¿Cómo lograron construir esa conciencia en la gente? ¿Cómo llegaron al pueblo?
Mirá, eso como te digo, fue un laburo de hormiga de muchísimos años y de muchísimas personas, de ir a las escuelas, ir a los municipios, a los centros vecinales, a cada lugar, digamos, en donde, a los clubes, a los centros de estudiantes, a todo eso, llevando este mensaje y pidiéndole a la gente, que ya que teníamos todos los medios en contra y todo eso, que cada quien también se convirtiera en portavoz de esto y que lo comentara con sus amigos, con su familia. A su vez son 12 años de marchas por las calles con nuestros carteles, nuestros mensajes y todo eso, y nosotros siempre lo que hicimos fue apostar a la alegría, porque si bien teníamos que pasar datos duros como lo que fue, lo que es la contaminación en otros lugares, los desastres ambientales y todo eso, siempre lo íbamos acompañando, ¿no? De soluciones, de este vislumbrar un mundo mejor, de tratar de ir cambiando paradigmas que son fundamentales ese cambio de cabeza para todo lo que está pasando ahora y que supongo que vamos a hablar enseguida.
Claro.
Y bueno, movilizar artistas, a su vez, artista que venía de afuera, artista mendocino que daba un concierto, algo, siempre decía algo por el agua, siempre llevándole ahí nuestras remeras, siempre estuvimos presentes en todo lo que los eventos que pudimos.
Pero se produjo una...
Si venís ahora a Mendoza, la vas a ver llena de murales por el agua, porque claro, desde que fue esta explosión hasta ahora hemos pintado más o menos unos 20 murales fácil. Así se iban haciendo, digamos, como distintos núcleos, distintos nodos, en donde nosotros íbamos hablando, íbamos pasando las datas, íbamos pasando los links. Mirá, si no me crees a mí, no hace falta que me creas, averigualo vos por tus propios medios, acá tenés, poner las herramientas a disposición de la gente para que tomara su propio criterio, ¿no?
La continuidad de esto, más allá de la resistencia, este logro que han obtenido, pero todo lo demás comunitario, todo lo que se está haciendo en Mendoza, que debe ocurrir algo parecido a lo que ocurre en otros lugares, ¿qué está ocurriendo con las localidades, con el trabajo, con la vida de otro tipo? Vos vivís en un lugar, les adelanto a los oyentes, un poco aislado, que estás sobre la montaña casi.
Claro, sí, yo vivo en plena montaña, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza y más de 15 kilómetros del pueblo más cercano, que es Uspallata, que es justamente la zona por la que quiso penetrar la minería con el proyecto San Jorge. Y bueno, nosotros a su vez, a medida que íbamos haciendo todo este trabajo, que era de lucha y resistencia contra el poder y con todas estas herramientas de las leyes y todo eso, fuimos haciendo un aprendizaje en el camino que tenía que ver con, primero, cambiar la cabeza, cambiar el paradigma, ¿no? Ese antropocéntrico de que el hombre es el rey de la creación y la naturaleza está ahí para satisfacer todos nuestros caprichos, reubicarnos como que, bueno, que somos parte de un sistema ecológico que tiene un equilibrio frágil y que hay que aprender a respetarlo porque somos parte de eso, tanto como cualquier pájaro, cualquier animal, cualquier árbol, cualquier planta de la flora nativa. Y al ir entendiendo eso, ir entendiendo cómo funcionaban esas cosas, replantearnos miles de cosas, desde cómo utilizamos nuestra energía, cómo utilizamos la energía en general y nuestra energía en particular, cómo usamos el tiempo, los vínculos, la cuestión comunitaria que vino con mucha fuerza y es un aprendizaje que estamos haciendo todavía desde los pueblos originarios. Que tenían ya esta concepción de este cambio de paradigma, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Ya veníamos trabajando, buscando energía, fuentes de energía alternativa, formas de construcción, hasta nuestras mismas casas y todo eso. Entonces, bueno, ponele con esto de que cuando empezó la cuarentena, a ver, el año pasado, esto te lo cuento porque es importante, nosotros hicimos una experiencia acá que fue hacer una moneda local, se llamaba el tunduque es un bichito autóctono de acá. Ajá. En donde nosotros usábamos esa moneda para hacer intercambio de nuestros trabajos como comunidad, ¿no? Sea desde hacer dulces, panes, conservas, tejidos,
muy bueno,
arreglos de reparaciones de cosas, bueno, todo eso nos íbamos moviendo con tunduque. Eso duró unos meses, ¿no? Obviamente después el gobierno y la crisis y todo pues, hizo que se complicara, pero tenemos esa experiencia de que en el peor de los casos de que se caigan las redes mundiales de bancos de verdad, hay una forma de moverse a nivel localidad con estas monedas, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, bueno, empieza la pandemia y todo eso, y lo que hicimos fue a partir de estas redes que ya se habían ido formando por la misma asamblea, por los centros culturales, por todo ese trabajo previo, bueno, principalmente activar todo lo que fue huertos, invernaderos, activar lo que fue la construcción de calefones solares caseros, activar todo lo que tiene que ver con la medicina ancestral, ¿no? Por ejemplo, estamos con amigas que se dedican a eso y que bueno, hay un montón de plantas que tenemos acá que sirven para levantar las defensas, para todo eso. Entonces, bueno, no es que tengamos la vacuna contra el COVID, pero se fueron haciendo todas esas
prevención,
esos pequeños remedios. para que la comunidad tenga tenga medicina propia para levantar su defensa y que en todo caso te encuentres fuerte. Trabajamos con hicimos una casita de barro, estamos esperando ahora que vuelva el clima bueno para volver a activar las mingas, porque bueno, hay muchos amigos que tienen las casas a medio hacer, casas todas con técnicas de quincha y todo eso, que bueno, también viene de los pueblos originarios.
Y estamos,
enseñaron a hacer eso.
Estamos, además de todo, estamos hablando con María Eugenia Segura. Además de hacer todo eso y participar de todo eso, además escribe María Eugenia. ¿Es así?
Sí, también.
¿Poesía? ¿Algo más?
Sí, escribo un poco de todo, ensayos, cuentos, crónicas, he hecho periodismo también.
Vamos a compartir con nuestros oyentes, en tu voz, algunos de tus poemas en este programa. Te agradecemos muchísimo, María Eugenia, este contacto, y también a Germán Estrella, que es un amigo nuestro de hace mucho tiempo, que ha estado en Buenos Aires, Germán. Le mandamos un saludo a la movida mendocina. Vamos a volver a insistir con ustedes pronto. Y seguimos aquí por Nexitud, aquí por Nacional. Gracias por este contacto.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes. Espero que les haya sido útil todo este relato que he hecho, que ha sido una breve síntesis, porque les juro que hay muchísimo más en estos nuevos mundos posibles que están naciendo.
Te agradecemos muchísimo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, un abrazo.
Cada día reúno las ramas que cortaste hace tanto y me las trepo al hombro. Hago con ellas el camino hasta el lugar donde esperar el alba sea la misma serenidad que yo encontraba en el fondo de tus ojos y aún me abriga.
No es un signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Jiddu Krishnamurti.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Llegado finalmente a esta culminación de nuestro programa de hoy, en Nexitud.
¡Qué programita!
Espero que le haya gustado, esperamos que le haya gustado a nuestros amigos oyentes y los esperamos el próximo sábado. ¿Está Pablo?
Sí.
No tenemos... dijimos las redes hoy, una vergüenza.
No, pero acá estamos para decir que por Facebook se pueden comunicar con Nexitud Radio Nacional. En Instagram también, Nexitud Radio Nacional. Y aquellos amigos que nos quieran escribir sobre proyectos, noticias, nexitudradio@gmail.com.
Y los dejamos con Rock, que me hiciste bien.
Sí, claro.
Un abrazo a Daniel Amiano ahí.
Un abrazo a los amigos. Seguimos la semana próxima por la M870 de Nacional. Gracias.